Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos a las 6, allí de la mano de Alejandro en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre nos vemos a las 6 y bueno, las funciones, las misiones que tiene un medio de comunicación es informar, entretener y educar. Y hoy es pues informativo y educativo también. ¿Cómo accionar legalmente ante una situación de abuso sexual? Y bueno, esto también tiene un elemento que se agrega cuando la persona es de sexo masculino, porque hay muchos estigmas a nivel social, y no solamente a nivel social, sino que ya nuestro invitado nos contará por las situaciones que ha atravesado. Así que te agradezco mucho, Sergio, por aceptar la invitación acá al 102.1 de Libertópolis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cris. Gracias por la invitación y por darme el espacio para poder contar mi historia. La verdad, te podría decir que estoy bien, tal vez no al 100%, porque pues como sabrás, el proceso es como un poquito desgastante, entonces hay días, claro, en los que estoy súper bien, se podría decir entre comillas, y hay días en los que sí, mis ánimos están por los suelos.
Mira, es interesante cómo ha cambiado la situación para informar de un acontecimiento. Antes se manejaba mucho el anonimato. De un tiempo para acá, las personas que han pasado por esta situación se expresan a través de redes sociales, señalan a sus agresores. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Porque, bueno, tú lo hiciste viral a través de tus cuentas en redes sociales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poderlo expresar, de prácticamente hacer una catarsis a través de tus redes sociales? ¿Cómo ha sido este proceso?
Fíjate que pues ha sido un proceso un poco difícil en el sentido de el querer dejar el anonimato, el querer hablar y en este caso pues asumir con las consecuencias de viralizarlo en las redes sociales, ¿verdad? Fue algo que estuve pensando durante muchos meses. Una de mis mejores amigas es la que me ha acompañado en esto y pasábamos días platicándoles, lo compartimos, no lo compartimos, lo compartimos, no lo compartimos, porque siento que esto todavía es un tema muy tabú acá en Guatemala, es algo que casi no se habla y pues el machismo, ¿verdad? De que uno lo busca y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces sí fue bastante complicado, pero pues decidí hablar porque yo no aguantaba quedarme callado, llevando el proceso en silencio, se podría decir, y pues darle voz a muchas personas que se han tenido que quedar calladas por lo mismo de que tienen miedo a las represalias o al qué dirán. Entonces quiero ser parte de la voz de ellos, ¿verdad? De poder ayudarlos a que cuenten su historia también, así como la estoy contando yo.
Al momento de atravesar por esta situación, Sergio, hablamos, bueno, lamentablemente son situaciones que ocurren cotidianamente en Guatemala, y al momento de hablar del tema de abuso sexual, rápido se nos viene a la mente la mujer, ¿no? Que es lamentable y es muy triste y es una situación en realidad que no debiese existir en nuestro país. En tu caso, habías pasado por una situación similar. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de cómo se origina esta situación que también involucra un tema de secuestro, si no estoy mal.
Sí, fíjate que sí, tal y como lo dices, cuando uno escucha un tema de un abuso sexual, pues lo que se le viene a la mente a uno es una mujer, un adolescente, incluso niñas, pero cuando es un hombre vienen como muchos cuestionamientos, ¿verdad? Y como lo mencionas, sí, fue un secuestro, una retención ilegal, hablando en nombres o términos legales. Pues yo he pasado como diferentes situaciones en mi vida, mm-hmm, y pues ese día yo estaba regresando de una terapia psicológica y una fisioterapia por unos padecimientos médicos que estoy sufriendo. Entonces, estaba llevando mi terapia psicológica para hacer esa misma catarsis de todos los sentimientos, emociones y todo lo que estaba viviendo respecto a estas afecciones de salud. Pero debido a estas afecciones de salud, pues yo no podía manejar, ¿verdad? Entonces, pues andaba en Uber prácticamente todo el tiempo, pero sí podía caminar relativamente bien. Entonces dije, bueno, no voy a pagar el viaje completo hasta mi casa, entonces voy a usar un punto céntrico, de ahí voy a tomar un bus y me voy a ir a mi casa, porque yo crecí en camionetas, entonces sí sé andar en bus en la ciudad y todo. Entonces dije, bueno, voy a tomar un Uber a cierto punto y de ese punto ya tomo un bus y ya me regreso a mi casa. Pues escogí un centro comercial como punto de referencia, digamos, como un lugar seguro, entre comillas, te podría decir, para el destino final del viaje. Y era en zona 1, pero lamentablemente, pues son, al menos yo no considero zona 1 tan seguro. Y pues no quise atravesarme las calles, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a entrar por el centro comercial, voy a entrar por la parte de atrás y ya caigo a la sexta avenida y ya camino a la estación del bus para poder tomar el bus hacia mi casa. Entonces, en ese trayecto, digamos, de llegar al punto, al centro comercial, entrar y salir a la sexta avenida, fue donde me interceptan el paso y ya, pues, las amenazas, ¿verdad? De que me quieren quitar la vida, que tengo que colaborar, que tengo que llamar a familiares para que lleguen a entregar dinero para que me dejen libre. Y pues en ese momento, la verdad, pues lo único que dije yo, bueno, voy a colaborar porque no sé qué me pueden hacer. Estaba pues súper nervioso. Fue una persona la que me ingresó al lugar donde me tuvieron retenido. Pero ya durante todo el proceso fueron alrededor de 6-7 personas. Iban entrando por intervalos de tiempo, ¿verdad? Pero como fue en un salón de belleza donde me tuvieron retenido, mi mente rápido era, tienen tijeras, tienen navajas, me pueden hacer cualquier cosa. Claro. Mi instinto de supervivencia me decía, no hagas ninguna tontería, colabora. Porque dije, bueno, van a esperar a que cierren el centro comercial, me van a matar acá adentro, me van a dejar tirado a saber dónde. Un montón de cosas me pasaban por la mente. Pero mi papá trabajó mucho tiempo como guardaespaldas, entonces él siempre nos recalcaba todo eso, nuestra seguridad, ¿verdad? Estar viendo para todos lados cuando andamos en la calle y todo eso. Y él nos mostró una película que habla del secuestro de la hija de una persona. Y el papá le empieza a decir así como que recuerde todos los rasgos físicos que pueda para poder ayudarla a encontrar, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba tratando como de memorizar en dónde me tenían, quiénes eran las personas que entraban y todo, viendo cicatrices, tatuajes, color de pelo, todo lo que podía. Y pues, como en todo ese proceso, ¿verdad? Vino el intercambio del dinero. Yo me negué rotundamente a llamar a mis papás para hacer el intercambio el intercambio monetario, ¿verdad? Entonces, pues lo que hicieron fue sacarme mi billetera, mis tarjetas, me pidieron las claves para ir a los cajeros a sacar efectivo. Pero obviamente los cajeros te liberan cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, pues en lo que iban y regresaban, me obligaron a llamar al banco para autorizar transferencias. Yo nunca había hecho una transferencia móvil, entonces tenía que tener como ciertos permisos por las cantidades que querían. Entonces llamé al banco, la persona que me atendió ese día en el banco, la verdad no sé si es protocolo que tienen ellos o presintió que yo estaba en un secuestro, no sé, porque me dijo, lo voy a colocar en espera, voy a verificar en el sistema si se puede realizar. Te digo, exageradamente me tuvo como un minuto en espera. Regresó a la llamada y me dijo, mire, lamentablemente el sistema no me deja, se terminó la llamada. Y yo así como, bueno, Entonces intentaron sacar dinero con mi tarjeta de crédito, pero como no, yo nunca la he usado para sacar dinero en el cajero, pues no tenía un PIN, ¿verdad? Entonces no podían. En esas idas y venidas a los cajeros, pues fue donde ocurre el abuso sexual. Fue la persona que dejaban cuidándome, digamos, donde me tenían retenido. Fue algo horrible. Sí, traté de forcejear un poco, pero pues era una persona mucho más grande que yo. Yo en ese tiempo estaba más delgado de lo que estoy ahorita. Y sí fue una experiencia muy traumática, te podría decir que es un trauma horrible. Es algo que te deja una cicatriz de por vida. Yo lo he platicado en mis terapias, lo he platicado en el podcast que decidí crear, en el episodio donde cuento mi historia, que es algo con lo que uno va a vivir el resto de su vida. Es algo con lo que uno ya puede hablar, al menos yo ahorita yo ya puedo ponerle un nombre a lo que me pasó, pero igual siempre es ese dolor, esa parte que te quebraron. Luego de eso, como vieron que ya no me pudieron sacar más dinero, me dijeron de que ojalá esto me quedara de lección, de que no me anduviera merodeando por esos lugares y que me iban a dejar ir. Entonces me sacaron como a la recepción del salón donde me tuvieron retenido, a esperar un par de minutos y luego me dieron la señal de que me podía ir. Yo en ese momento que logré salir, no pensé en absolutamente nada, únicamente en salir de ese lugar y buscar otro lugar donde yo pudiera comunicarme con alguien para que me ayudara. Entonces, pues salí casi que corriendo, no volteé a ver si había guardias de seguridad del centro comercial, no volteé a ver si había PNC, nada. Y pues llegué a un restaurante de comida rápida que estaba ahí cerca. Y pues ahí yo, como no lograron quitarme el teléfono, entonces ahí fue donde ya me comuniqué con una de mis mejores amigas y le dije, mira, transferime tanto, voy a fingir que estoy pidiendo comida, estoy en tal lugar y me acaba de pasar esto. Entonces ya ella se encargó de comunicarse con mi familia, con mis demás amigos, le envié mi ubicación en tiempo real, pero estaba con aquella ansiedad de que si podía llegar alguien o si me estaban siguiendo, ¿verdad?
Claro.
Y pues ya de ahí pues empezó todo el proceso legal, ¿verdad? Que es muy, muy desgastante. Te podría decir que pues durante el proceso pues uno vuelve a contar la historia y tiene que dar lujo de detalles y
Claro, y
todo.
volver a contar, y eso implica pues recordar. ¿Qué te llevó a denunciarlo? Porque pasa también, bueno, en Guatemala y el aparato de justicia muchas veces hace que muchas personas desistan y digan, no, pues me empiezan a decir esto, esto, esto y esto, y mejor desisto o mejor no. El tema también, que me imagino llevas un acompañamiento psicológico para poder llevarlo, porque es contarlo nuevamente y eso implica volver a vivirlo nuevamente. ¿Qué te llevó a decir, bueno, sí, lo voy a contar, voy a denunciar?
Pues dije yo, voy a confiar en el sistema de justicia de Guatemala. Pues en ese momento mi papá y un tío que tengo que fueron los que me estaban acompañando en ese momento, lo primero que me dijeron fue así como, bueno, vamos a colocar la denuncia a la PNC y que ellos actúen de inmediato, ¿verdad? Pero en ese momento no lo comprendía hasta hace poco que vi un video justamente de la PNC que explicaban cómo era ese proceso. Lamentablemente por el tipo de delito que había ocurrido, ellos no podían tomarme la denuncia. Entonces, en la estación que se encuentra en zona 1, me dijeron así como, mire, nosotros lo podemos escoltar al Ministerio Público y ellos son los que van a ser los que van a tomarle la denuncia y lo van a acompañar en todo el proceso. Se puede ir con nosotros en la patrulla o se puede ir con sus familiares y nosotros los vamos escoltando y ya realizan el proceso. En ese momento yo me quedé así como, bueno, ¿por qué no me pueden apoyar, verdad? Pero no hace mucho vi un video en las redes sociales de ellos donde explican esta situación, que es que el sistema de justicia acá, tengo entendido yo, es que la PNC puede detener a los agresores si ellos los encuentran cometiendo el delito. Uh-huh. Ya si el delito fue cometido y uno va a colocar la denuncia, ellos ya no pueden. Tiene que ser por medio de una orden de un juez y la denuncia con el Ministerio Público y todo ese largo proceso que se tiene que llevar, ¿verdad? Te estoy hablando que lo mío fue hace año y medio, casi 2 años. Uh-huh. Y hasta el año pasado, en noviembre, se logró la captura de estas personas, ¿verdad? Entonces, la decisión por la cual yo dije, bueno, voy a colocar mi denuncia, fue porque yo no quiero que le pase a mis hermanas, a mis amigas, a mis amigos, porque yo siendo hombre me ocurrió. Entonces, no quiero que le siga ocurriendo a más personas, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, este lugar es nido de personas que se dedican a todo esto, ¿verdad? Y es un secreto a voces, son personas que saben que pasa este tipo de cosas ahí, pero no colocan sus denuncias, o si las colocan no les dan el respectivo seguimiento que se claro. necesita, porque yo sí he estado presionando al Ministerio Público y a los fiscales que me han tocado. Te puedo decir, he recibido ayuda al 100% de la fiscalía que recibió mi denuncia, uh-huh. tanto en el proceso legal como en el proceso psicológico, porque yo decidí, por así decirlo, revelar mi identidad en el proceso. Decidí dejar el anonimato y colocarme como querellante adhesivo al proceso. Eso quiere decir de que de ahora en adelante yo tengo que acudir a todas las audiencias, me tienen que notificar absolutamente de todo lo del proceso, pero esto implica de que pues tienen acceso a toda mi información, a mi identidad, saben quién fue la persona que colocó la denuncia. He tenido que estar dentro de la sala de audiencias con mis agresores, pero llegando al apoyo psicológico que hay, el Ministerio Público me ha apoyado absolutamente en todo eso. En casi todas las audiencias he tenido una psicóloga que me acompaña, que la verdad logré conectar mucho con ella, porque es aquel ataque de ansiedad de estar en tribunales rodeado de un montón de delincuentes y luego ver a tus agresores en la misma sala, es volver a vivir todo eso, ¿verdad? Entonces el apoyo de esta psicóloga, bueno, de las psicólogas, porque han sido varias las que me han apoyado y me han acompañado, ha sido fundamental durante el proceso. Como los agresores tienen su derecho a defensa, ellos tienen a la defensa pública penal, uno como víctima también tiene el apoyo del Estado, del gobierno. Este lo brinda el Instituto de la Víctima. Entonces ellos te asignan un abogado para que te acompañen todas las diligencias, y de igual manera pues el acompañamiento psicológico también, para poder trabajar en ese trauma que le deja a uno estos hechos.
Hablamos acerca de la exposición, y muchas personas, como bien lo mencionabas, pues este tema de la identidad, de permanecer en el anonimato. ¿Cómo ha sido esta experiencia de salir y decir con nombre y apellido, pues este fue mi caso? Lo expones no solamente en el tema legal, sino también en la parte de redes sociales, ¿no? Que ahora es lo viral. ¿Qué comentarios has tenido? Porque al final, cuando estás expuesto, y hay todo tipo de comentarios, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esta experiencia? Me lo cuentas. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis, acá a través de su programa. Nos vemos a las 6. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Su programa, nos vemos a las 6, de 6 a 7 de la tarde, tocando temas sociales de lo cotidiano. Y bueno, hoy nos toca un tema lamentable que pues viven muchas personas, y el acompañamiento y la parte legal pues también es fundamental. Y por ello tenemos acá a nuestro invitado. Hago un paréntesis y bueno, Tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilos. Así que encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita los showrooms de Zamboro o ingresa a www.zamboro.com, donde encuentras todos los pisos, azulejos, fachaletas de Zamboro para que veas las que se adapten a tu estilo. Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro y bueno, se da una vueltecita ahí por la página web y puede ver todo lo que tiene Zamboro para cada uno de ustedes. Y es que siempre falta esta parte de renovar. Si pasa algo, también ellos pueden asesorarlos. Así que le invitamos a que pueda visitarlos, a nuestros amigos de Zamboro. Acá en Nos Vemos a las 6, también deseamos que tenga un excelente trayecto a casa, pese al tráfico. Hay opciones para que usted pueda conversar con nosotros, porque esto es algo muy bonito que da la radio. La radio siempre nos va a acompañar en cualquier lugar y nosotros le acompañamos en su trayecto con temas para entretenerse, informarse, educarse. Y bueno, desde la mañana de 6 a 8 tenemos a un programa que los acompaña en las mañanas de opinión. Yo no me lo pierdo, me encanta, y ahí envío mis mensajes cada vez que es posible. También de 12 a 2 de la tarde con Marta Yolanda y Jorge Jacobs, que los he venido a ver también en algún momento acá a la cabina. Y bueno, nuestra franja de 5 de la tarde a 7 de la tarde, que incluye a María Dolores con Más Negocios. Y también hay otro programa que ayer me estaba enterando, el donde están los dos chicos, que no se me queda el nombre. Libertópolis viernes. Sí, este me lo he perdido, pero este viernes sí vengo porque tengo que conocerlos. Y bueno, y su programa Nos Vemos a las 6, de 6 a 7 de la tarde con su servidor Cristian Dávila. Hoy hablamos acerca de cómo, bueno, qué procesos se llevan cuando una persona pasa por esta situación de abuso sexual, cómo accionar legalmente. Les cuento que nos acompaña Sergio Morales. Hablaba de tu caso porque estos casos se tornan mediáticos a través de las redes sociales y bueno, sabemos que la gente tendrá su opinión en base a lo que tú hablas, lo que ven, lo que escuchan a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido tu experiencia al momento de decir, bueno, pues no voy a llevar el anonimato con nombre y apellido y pues la gente me va a conocer y lo voy a hacer público? ¿Qué tipo de reacciones has tenido? ¿Qué tipo de situaciones también que has pasado, me imagino, al momento de estar expuesto al escrutinio público?
Pues fíjate que la verdad sí me lo pensé un montón. El publicar el video del podcast que estoy iniciando, ¿verdad? Pero luego dije, bueno, voy a dejar el anonimato y voy a hablar al respecto de la noticia, porque esto fue viral en redes sociales. Pues al momento de la captura salió por todos los medios de comunicación que se pudo, pero yo en ese momento estaba todavía, digamos, que bajo el anonimato, ¿verdad? Entonces yo me estuve un montón
de... ¿A raíz de tu denuncia se realizaron estas capturas?
A raíz de mi denuncia se realizaron estas capturas, porque platicando con los fiscales que están llevando mi caso, les decía así como, miren, cuando esto se volvió viral con mi video, vi un montón de comentarios de que hay un montón de denuncias que al parecer están archivadas, ¿verdad? Entonces, no sé si esto ayuda en mi caso o qué va. Entonces, pues el fiscal que en ese momento estaba llevando mi caso, porque ahorita me asignaron a otra fiscal, ya se me había adelantado como 100 pasos. Me dijo así como, sí, yo ya fui a las fiscalías donde están estas denuncias, pero lamentablemente las personas solo colocaron su denuncia y esperaron a que nosotros hiciéramos el resto del trabajo, pero no quieren colaborar en ampliar declaraciones, no quieren apoyar en ir a señalar el lugar de los hechos, no quieren que se sepa su identidad, por el que dirán y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este caso conmigo fue lo contrario, ¿verdad? Entonces yo sí estuve como presionándolos, cómo iban las investigaciones, si tenía que ir a ampliar declaraciones. Cada vez que me citaban a ampliar declaración por cualquier cosita, pues yo iba. Pues como esto, aparte del secuestro, tuvo un abuso sexual, pues parte del protocolo que tiene la fiscalía es que te hacen evaluaciones médicas, ¿verdad? Entonces, Un médico del INACIF hace una evaluación física, toman muestras de ADN con hisopos y todo. La ropa que uno lleva en ese momento se la quedan como evidencia, la llevan a análisis para ver si encuentran fluidos corporales. Y adicional a eso, pues le brindan a uno un kit de emergencia donde les da, te bombardean de pastillas, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ciertas vacunas que llevan sus refuerzos cada ciertos meses. Y pues el control médico, ¿verdad? Pruebas en sangre para saber si uno no fue contagiado con VIH, hepatitis, sífilis, cualquier tipo de enfermedad sexual. Entonces, el llevar todo ese proceso es por las que muchas personas desisten el continuar las investigaciones o continuar el proceso con el Ministerio Público. Porque te puedo decir, he perdido casi medio día, un poco más de medio día en estas diligencias, pues colaborando con el Ministerio Público. Y pues la reacción que tuvo esto en las redes sociales cuando fue la captura, muchas personas decían, así como al fin se está haciendo justicia, al fin alguien habló, ojalá y no los dejen libres, y esto ha pasado durante muchos años, y que a mí me hicieron esto, con mi familia me hicieron lo otro.
A través de este proceso se descubrió que más personas habían sido, habían tenido la misma situación que la tuya.
Sí, es infinidad de personas que han pasado por lo mismo, tal vez no en el mismo contexto que a mí me sucedió, porque yo no iba por ningún servicio, que es lo que ahorita están divulgando en redes sociales, ¿verdad? Hay ciertas personas que están haciendo videos difamándome, diciendo que yo los contacté por X red social, que yo contraté X servicio, que yo estaba pagando y que no estuve de acuerdo con el precio, una infinidad de cosas, ¿verdad? Pero la verdad no pienso perder el tiempo aclarando todas esas situaciones, porque pues para eso está el Ministerio Público, ¿verdad? Para eso se realizó una investigación, que pues ahorita el tiempo que se le brindó al Ministerio Público de investigar ya finalizó. Y pues ahorita vamos a entrar en otra etapa del proceso, que ya va a ser próximamente el inicio del debate, ¿verdad? Donde van a hacer la presentación de pruebas y todo eso. Y pues cuando esto se viralizó, pues se dio a conocer que a muchas personas les había pasado, ¿verdad? Pero yo me abstuve un montón de contestar los comentarios, así como, por favor, dame tu nombre, dame tu número de denuncia para ver qué...
Para contarles para el proceso que tú también
estabas llevando. Exacto, que el proceso que yo estaba llevando, incluso a mis familiares y a mis amigos, les dije así como, por favor, no vayan a contestar nada, porque yo en ese momento estaba bajo anonimato, ¿verdad? Pero luego ya como platicando con el Ministerio Público en las diligencias que tuve, pues me enteré de que pues no estaba bajo el anonimato, ¿verdad? Entonces, cuando tuve la primera audiencia ya en Torre de Tribunales con mis agresores, ahí fue a revivir absolutamente todo, porque fue una audiencia que se le llama en calidad de anticipo de prueba. El propósito de esta audiencia es de que se dé mi declaración, que quede en audio y que yo cuente absolutamente todo con lujo de detalles de cómo sucedió todo. Y también me hacen ciertas preguntas, me pregunta tanto el Ministerio Público como los abogados defensores. Esto para no estarme revictimizando en las futuras audiencias que vayan a ver en el debate, ¿verdad? Sino que únicamente se reproduce nuevamente el audio y ya pues continúa el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando yo publiqué mi video, era un manojo de nervios, ¿verdad? Y una ansiedad horrible, ¿y qué voy a hacer? Lo platiqué con mi psicóloga y yo le decía así como, mire, ¿será que lo publico? ¿Será que no lo publico? ¿Será que dejo el anonimato en las redes sociales? ¿Qué hago? Le digo yo. Y las palabras que ella me dijo, mire, es algo que el Sergio del 2022 necesita para empezar a sanar esa herida. Y usted va a hablar cuando usted se sienta preparado. Es una decisión que usted tiene que tomar. No se deje guiar por lo que le diga todas las personas alrededor, sino que es algo en lo que usted se sienta preparado, ¿verdad? Y obviamente me hizo las advertencias. Va, puede que tenga comentarios negativos, para que tenga muchos comentarios positivos, que esto se va a viralizar un montón y todo eso, ¿verdad? Y igual lo platiqué con, perdón, lo platiqué con personas allegadas, y una de ellas pues fue, tuve asesoría legal durante el proceso un tiempo, y me dijo, hágalo, es algo que usted quería desde que esto sucedió, y ahorita que ya puede hacerlo, dele. Entonces pues decidí publicar el video y empezaron a subir las vistas, ¿verdad? Lo publiqué como a las 9 de la noche, creo yo, no me recuerdo, porque el internet me estaba fallando, entonces estaba súper lenta la carga en TikTok. Y entonces pues iban subiendo las vistas, iban subiendo las vistas. Me quedé dormido como a las 10 de la noche, tal vez 10 y media. Y llevaba solo como 3.500 vistas el video. Y dije, bueno, a ver qué pasa ahí. Al día siguiente, cuando me desperté, porque yo entro a trabajar de madrugada, cuando me metí a TikTok, el video ya llevaba casi las 10.000 vistas. Y ya tenía como 50 comentarios aproximadamente. Y yo dije, bueno, a ver qué pasa durante el día, ¿verdad? Te digo, como a mediodía, el video ya llevaba casi 30.000 vistas. Y yo dije así como, bueno, ahora a lidiar con todo lo que se viene, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, no quise ver en ese momento comentarios porque estaba en mis tiempos libres en el trabajo. Me metía a revisar cómo iba, pero no quise revisar ningún comentario porque dije, voy a leer algo que no me va a gustar y esto me va a bajonear y no. Dije, mejor me voy a esperar y todo. Entonces, hasta que llegué a mi casa, ya lo seguí viendo y todo. Y empecé a ver los comentarios. Y te podría decir que el 98-99% de los comentarios que lleva el video, porque todavía están llegando más, son comentarios positivos, son comentarios donde están pidiendo que se haga justicia para mí, para las personas que se han quedado calladas, donde admiran la valentía que tuve para dejar el anonimato, ¿verdad? Y pues se parece como empatía que están teniendo conmigo, pues por la situación que viví, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues era esperarse que ese video algunas personas lo iban a usar para otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay ciertos videos que me están difamando, donde están diciendo que yo miento y todo eso, ¿verdad? Incluso una red de noticias fue al centro comercial a entrevistar a las personas donde sucedieron los hechos, haciéndolos quedar como víctimas, te podría decir, porque como ellos ya no están teniendo clientes, porque como esto está muy sonado ahorita, entonces no están teniendo pues ventas, ¿verdad?, de los servicios que ofrecen, y me están culpando a mí, ¿verdad? Pero yo en ningún momento mencioné el nombre del centro comercial, en ningún momento mencioné nombre de personas, en ningún momento mencioné el lugar y ni el número de local donde habían sucedido los hechos. Pero pues estas personas se lo tomaron muy personal y empezaron a descargar fotos de mis redes sociales, videos que tenía de pandemia cuando TikTok estaba empezando. Entonces colocan como las fotos de que descargan de mis redes sociales o partes de videos de que yo tenía en TikTok como para llamar la atención, y luego colocan parte de la entrevista que les hicieron y luego cierran el video con más fotos mías y más videos de los que yo tenía en mis redes sociales, ¿verdad? Pero yo en ningún momento he desactivado los comentarios en mis publicaciones, ¿verdad? Sino que la gente se exprese y que digan lo que quieran decir. Pero esas personas tienen completamente bloqueados los comentarios en todos sus videos. Entonces, ¿por qué? Me di cuenta que esta periodista que llegó a entrevistar a estas personas subió el video a su TikTok. Pero lo que me imagino que no se esperaba era que todas las personas que les iban a comentar en el video iban a ser personas que estaban a favor de lo que a mí me había sucedido, a favor de que yo alcé la voz, y también personas que fueron víctimas de las personas que entrevistaron. Sí. Entonces, pues siento que valió la pena el haber alzado la voz. Valió la pena perder horas de sueño o estar perdiendo horas de sueño, porque la ansiedad, el andar en la calle ahora, porque pues obviamente uno teme por su vida, ¿verdad? Claro, al hacer público
esto. Y que esto te iba a preguntar, ¿temes en algún momento que tus supuestos agresores, utilizamos en medios de comunicación y siempre nos dicen por qué dicen supuestos y ellos? Esto lo dictamina un juez, nosotros no somos jueces y no podemos decir que son los agresores. ¿Temes en algún momento? ¿Tienes miedo por las represalias que vayan a tomar tus supuestos agresores? Me lo respondes, tengo que ir a la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis, su programa. Nos vemos a las 6, de 6 a 7 de la tarde, acá a través del 102.1 FM. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Nos vamos a las 6. Nos acompaña Sergio conversando acerca de esta situación, cómo accionar legalmente ante un caso de abuso sexual. Sergio, te dejaba una pregunta y era con relación a ¿tienes miedo de que puedan tomar represalias tus supuestos agresores?
Sí, la verdad sí tengo miedo, tanto por mí, por mi familia y por las personas cercanas o mi círculo cercano de amistad, por las represalias que puedan haber en mi contra, ¿verdad? Pero pues por el momento, como dices, ¿verdad?, son mis supuestos agresores hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Que eso lo va a dictaminar un juez al momento de que pues el caso ya suba a un tribunal de justicia. Ya analicen las pruebas, analicen toda la información que presente la defensa, ¿verdad? Porque pues toda persona tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Y es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Obviamente pues yo tengo 100% certeza de quiénes fueron y qué fue lo que pasó. Y pues ahí me mantengo firme en eso, ¿verdad? Y no estoy utilizando los medios de comunicación ni las redes sociales, absolutamente nada, para vengarme, porque pues no tengo por qué vengarme absolutamente de nada, ¿verdad? Sino fue un daño que me hicieron, no era algo que yo estaba buscando. Y pues lo que yo quiero es evitar que le pase a otras personas, ¿verdad? Y pues el gobierno, no, las autoridades, no entiendo cómo se podrían prestar para este tipo de acciones, ¿verdad? Sino que ellos únicamente cumplen su deber. El Ministerio Público pues tiene que ser imparcial, ¿verdad? No tiene que estar ni de mi lado ni del lado de las personas que están siendo acusadas, ¿verdad? Sino que ellos únicamente investigan, por eso tienen su tiempo de investigación. Por eso yo coloqué mi denuncia hace casi 2 años y hasta ahorita es que se está dando pues todo el proceso ya en tribunales, donde yo ya estoy llegando, ¿verdad? Porque obviamente los fiscales sí tuvieron audiencias con el juez y todo para solicitar, por ejemplo, el acceso a mi línea telefónica, el acceso a lo del banco por el tema de los movimientos que hicieron para la extracción del dinero, también a los accesos a mis redes sociales, los departamentos encargados que el Ministerio Público les solicita, ¿verdad?, que investiguen y todo eso, pues tuvieron acceso a mis redes sociales, a mis conversaciones, a redes sociales en específico, donde pues se suponía que tuve las conversaciones, ¿verdad? Entonces toda esa información pues ellos tienen acceso, ¿verdad? No es algo como que yo pueda ocultarlo, ¿verdad? Porque únicamente con el URL o la dirección IP ellos ya pueden descargar toda la información que está ahí, aunque digamos yo la haya eliminado, por así decirlo, pues esa información se queda ahí, ¿verdad? Porque esa huella no se puede borrar, entonces toda esa información queda almacenada, entonces ellos tuvieron acceso a toda esa información y pues yo estoy tranquilo, ¿verdad? O sea, yo no tengo nada que ocultar, no estoy mintiendo absolutamente en nada, entonces ya cuando esto llegue al Tribunal de Justicia, pues veremos en qué termina, ¿verdad? En qué continúa, pero mientras se llega a ese momento, pues sí es un poco agobiante, es cansado y ese temor, ¿verdad? El andar en la ciudad, en mi trabajo, ir a los centros comerciales, todo eso es una paranoia que le que se le genera a uno, ¿verdad? El que me están viendo, me están siguiendo, porque como al final, pues no sé quiénes son las demás personas que están ahí, ¿verdad? O sea, que están involucradas. Porque ahorita están guardando prisión preventiva en lo que pues termina el proceso y ya el juez decide si claro, cumplen sí, condena o no, todo eso, ¿verdad? Entonces están en prisión preventiva, ¿verdad?
¿Qué le recomiendas a las personas que pasan, que están pasando una situación de este tipo?
Pues fíjate que yo lo que les recomiendo a ellos es que coloquen su denuncia, que no tengan miedo de que los vayan a juzgar o algo. Yo en la PNC cuando fui me atendieron oficiales, hombres, y en ningún momento vi ningún gesto, ningún murmuro entre ellos al momento de contar lo que me había pasado.
Es
más, no sentí ninguna discriminación. Es más, ellos fueron los primeros en decir, nosotros lo escoltamos al Ministerio Público, nosotros lo llevamos y esto y lo otro. Cuando llegué al Ministerio Público, me atendió en la recepción que hay en el Ministerio Público antes de entrar al edificio. Me atendió un hombre también y fue así como, mire, no le podemos tomar la denuncia acá porque la fiscalía está en la verbena, que es Miami, que es el, no me sé bien las siglas, pero es el modelo de atención integral para este tipo de delitos, y ellos son los que le dan el apoyo a los hombres. Ellos miran más los delitos de mujeres, pero también apoyan cuando se dan los sucesos en hombres. Entonces, ahí la mayoría te podría decir que son mujeres las que trabajan, pero hay fiscales hombres también. Uh-huh. Trabajé mucho tiempo con uno de ellos y pues en ningún momento recibí discriminación, no estuvo en cuestionamiento mi orientación sexual, ni entró a tema de discusión eso nunca, sino que ellos simplemente brindaron el servicio que te podría decir están obligados como institución a brindarle a uno. Y pues que no solo dejen las denuncias al aire y que ya el Ministerio Público haga el resto, ¿verdad? O sea, que colaboren con ellos en las diligencias, que estén al pendiente de las llamadas telefónicas que les hagan solicitándoles información o diciéndoles, mire, puede venir tal día a ampliar la declaración, o mire, puede venir a tal día a hacer tal diligencia. Porque eso es lo que se necesita, la colaboración de las personas que colocan la denuncia para que se agilice un poco más el proceso, ¿verdad? Porque pues si no hay alguien que está pidiendo que eso se lleve a cabo, pues ellos no pueden hacer mayor cosa, ¿verdad? O sea, ellos cumplen las cosas que están dentro de sus posibilidades, pero si uno no colabora con ellos, el proceso no puede seguir.
Claro. Al final, pues todo lleva un proceso, un protocolo, como bien lo mencionas, y esto es muy importante. ¿Continuarás con tu podcast hablando de esta situación? ¿Qué es lo que tienes previsto?
Pues la verdad no quiero enfocarme como tanto en mí, porque ese no es el propósito de mi podcast, sino que en base a mi experiencia, en base a la situación que yo viví, quiero ayudar a más personas. Entonces, tal vez el próximo episodio o en un par de episodios más adelante cuenten pues cómo fue la situación del secuestro y cómo han sido las situaciones que he llevado con mi psicóloga y todo eso. Pero sí quiero darle el espacio a otras personas para que cuenten pues las situaciones que han pasado, no específicamente de un abuso sexual, sino cómo han lidiado con su salud mental, problemas financieros, claro, problemas familiares, problemas en relaciones amorosas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque gracias a mi video y el podcast logré conectar con muchas personas, no específicamente en este tipo de situaciones, sino en otras. Y ya tengo, te podría decir como 2 o 3, no estoy seguro porque mi asesora legal es la que sabe quiénes son las personas que han contactado más, pero sí te digo, ya tenemos, creo que son 2 personas que quieren contar su situación de vida, pero va más del lado de la salud mental. Obviamente hacemos nosotros el énfasis, al menos en mi video y en el resto de videos lo vamos a hacer, es que nosotros no somos profesionales de la salud mental, nosotros no vamos a dar terapia ni vamos a dar consejos psicológicos, sino solo vamos a darles el espacio para que cuenten cómo han lidiado con estas situaciones, ¿verdad? Porque siempre es importante llevar el asesoramiento tanto médico y, si en este caso lo amerita, legal.
Claro. Sergio, te agradezco muchísimo. Se nos acaba el tiempo acá y nos vemos a las 6 de la tarde con 58 minutos. Gracias por la confianza y gracias por venir acá a nuestro programa.
Muchísimas gracias a ti por el mensaje a través del video y darme el espacio acá en tu programa, pues, para poder contar un poco de, pues, la situación que viví, que estoy viviendo, ¿verdad? Y pues que esto llegue a más personas y que se logre hacer justicia por los que se tienen que quedar callados.
Gracias, Sergio. Gracias, Alejandro, allá en los controles. Cristian Dávila es mi nombre. Como siempre, le hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Se perdió el programa, lo quiere ver y escuchar, con todo gusto, en todas nuestras plataformas. Libertópolis, así nos ubica en todas las redes sociales. Gracias por la sintonía. Mañana nos vemos a las 6.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.